Es la mañana. Es radio.
16 minutos para las 7, para las 6 en Canarias. Vamos a hacer el repaso por lo más destacado en la prensa digital, comenzando por nuestro diario La Red. Libertad Digital y Libre Mercado hacen hoy, pues posiblemente, el especial más completo, especialmente para inversores y para afectados por esa compra del Banco Popular por parte del Santander. Da todas las claves, Daniel Muñoz, hola de nuevo.
Hola, buenos días.
Y aparte, pues sobre todo, explica qué es exactamente lo que va a hacer el Santander ahora en contra de lo que, como decía Rubén hace un instante, están diciendo muchos, por ejemplo, el señor Monedero, el señor Garzón, dando los mensajes fáciles que no se corresponden con lo que hay en realidad en este asunto.
Cuatro puntos para entender esto, Javier. El primero, ¿qué ha hecho el Banco Santander? Cubrir un agujero de 8.000 millones de euros de forma 100% privada a través de una ampliación de capital. ¿Qué pasará con los accionistas? Segundo punto, los accionistas del Popular han perdido todo su dinero, los accionistas del Santander ven reducido el valor de sus acciones dada la ampliación de capital. Tercero, ¿qué pasará con los clientes del Banco Popular? Simplemente el cierre de alguna sucursal cercana a su domicilio y un posible ajuste de plantilla que en cualquier caso no será demasiado grave en este caso. Y el cuarto punto, finalmente, los despachos de abogados que se frotan las manos porque hubo una ampliación de capital en 2016 y esos pequeños inversores podrían acudir a los tribunales. Otra cosa es que los jueces consideren que hay fraude, en este caso al pequeño accionista.
Y el otro asunto, Daniel, que más destaca en medios digitales es obviamente la noticia, la confirmación hace unas horas ayer del fallecimiento de Ignacio Echeverría. Y las elecciones británicas, por cierto, que hoy incluso en OK Diario destacan las declaraciones que han hecho familiares de Echeverría, donde no descartan, claro, dada la mala gestión de la información por parte del Ejecutivo británico, no descartan incluso pues la teoría que se extendía en los últimos días de que pueda tratarse de fuego amigo, que pudiese haber sido alcanzado por algún disparo de la policía. Claro, nadie les confirma nada y ellos barajan todas las opciones.
Sí, OK Diario hoy le dedica su editorial, en este caso, a la humanidad y la valentía de Ignacio a la hora de defender a esa mujer cuando la estaban acuchillando, y El Español da las claves, en este caso, de las elecciones británicas. Amenazas importantes, Javier, que consiga peores resultados Theresa May que David Cameron, algo que le dejaría muy tocada, o que no consiga mayoría absoluta. En este caso, gobierno de coalición o gobierno en minoría que con el Brexit seguramente anticiparía otros comicios. Escenarios claves, votos claves, el del norte de Inglaterra, tradicionalmente laborista, allí ha dirigido su campaña Theresa May, aunque todos los expertos coinciden en señalar que las Midlands, en este caso el interior de Inglaterra, se antoja como el territorio clave.
Resultados, en principio, a partir de las 11 de la noche hora española, a lo largo de la próxima madrugada y a estas horas. Mañana, por supuesto, aquí en Es la Mañana. Gracias, Dani. Vamos a la prensa en papel.
Estás escuchando Es Radio. Es la mañana. Es radio.
Y si venía siendo reconocido como un héroe, desde luego, antes de conocer esa triste confirmación del fallecimiento, pues más ahora que hemos conocido que Ignacio Echeverría perdió la vida intentando además ayudar a otras víctimas del atentado de Londres, así como héroe, le reconocen hoy pues los editoriales, los columnistas de la prensa en papel. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, pero además de eso también de paso le llueven las críticas al gobierno de May por esa lentitud a la hora de identificar su cadáver. Comenzamos, si te parece, con el duro editorial del Mundo contra las autoridades británicas, también contra Exteriores y también contra los medios de comunicación que adelantaron la muerte de Ignacio antes de que hubiese una confirmación oficial por parte de la familia y de las autoridades. Destaca El Mundo que sería de extrema gravedad que la tardanza en identificar a las víctimas mortales y a los heridos civiles estuviese relacionada con algún tipo de estrategia electoral. Recordemos que allí hoy se celebran elecciones y además es una idea que empieza a tomar hoy cuerpo con la fijación que tiene Reino Unido de no entregar el cuerpo hasta después de los comicios. Y también, como decimos, críticas al gabinete de Dastis. A él le reprochan que no haya mostrado una actitud más enérgica a la hora de presionar y pedir explicaciones a sus homólogos británicos. En La Razón, titular de su editorial, más allá de la ineptitud británica, queda el sacrificio de un héroe. Hacen un reproche contundente, dicen, a la gestión de Reino Unido. Y en ABC, Isabel San Sebastián le agradece en su artículo a Ignacio Echeverría la lección de vida que nos ha dado a todos. Dice Isabel, si algún día yo me topara con un asesino empeñado en degollarme, me gustaría ver pasar a mi lado a un hombre valeroso y noble como Ignacio Echeverría. Y si fuese yo quien presenciara una escena semejante, querría encontrar el coraje de lanzarme al cuello del agresor en lugar de pasar de largo.
Se escribe mucho hoy también, por supuesto, del otro gran asunto, la Operación Santander Popular, a debate porque hay visiones para todos los gustos también en la prensa.
Por ejemplo, empezamos por El País, aplaude esta operación, entiende que si no es la mejor de las soluciones posibles para evitar el colapso del banco, sí es la más razonable. En El Mundo ponen el acento en la mala gestión previa, muy deficiente, dicen, una opinión idéntica a la que defiende hoy ABC, que sostiene que la decisión adoptada por el Santander era la única salida a una gestión ineficiente. ineficiente. También señalan a quienes serían esos responsables de la situación que está atravesando en estos momentos el Banco Popular. Afirma el diario que es evidente que los controles previos han fallado y que las autoridades españolas deberían haber custodiado mejor la lenta agonía del banco. Posición contraria a la de Razón, que es mucho más optimista hoy, Javier.
Gracias, Silvia. Todo esto y más en 10 minutos con Federico Jiménez Los Santos. Around the world, I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep. Laura Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con el avance de contenidos para hoy. Ya les adelantamos que hoy en Tiempo de Tertulia vamos a dedicar buena parte de nuestro tiempo al populismo creciente tanto dentro como fuera de España.
Sí, concretamente al estallido del populismo, que es el libro que vienen a presentarnos Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner. También estarán en nuestra tertulia Gabriel Albiac y Tomás Cuesta. Y si ustedes quieren trasladarnos sus preguntas y sus opiniones, ya saben que pueden hacerlo a través de nuestro contestador en el 91 409 0503 y también en Twitter @eslamananadefjl. Crónica Rosa, hablaremos de Froilán porque Vanitatis publica en exclusiva las fotos del hijo de la infanta Elena besándose con una chica en la noche madrileña. Las imágenes fueron tomadas el sábado a las 6 de la mañana a la salida de la discoteca Teatro Barceló. Vamos con otro hijo, en este caso el de Isabel Pantoja, porque Kiko Rivera ha compartido en Instagram su decisión de dejar de fumar. Lo ha hecho junto a la fotografía de un cigarrillo electrónico. Y tenemos nueva guerra en Sálvame. Mira a Jiménez, ha explotado contra Chelo García Cortés por defender a Bigote Arrocet. La ha tachado, entre otras cosas, de pelota y de falsa. A partir de las 11 hablamos de belleza con Teresa de la Cierva. Hoy viene con el doctor Juárez Escalona, director médico del Instituto Oftalmológico Tres Torres, España, que nos explicará si es posible tener el iris del ojo más blanco. Después, en la sección de cine y series, con el inminente estreno de Wonder Woman, haremos un repaso a través de las mejores superheroínas de la historia. Y en nuestra sección dedicada a la cocina, Alberto Fernández nos contará las diferencias entre inducción vitrocerámica y cocina de gas. Y un día como hoy, de 1960, hace 57 años, Roy Orbison grababa Only the Lonely. Orbison había comenzado a grabar sus discos al final de los 50, pero no fue hasta 1960 cuando tuvo su primer éxito. Aquel éxito fue este Only the Lonely, con el que inauguró un nuevo estilo de producción para el rock, con coros y orquesta de cuerda detrás de la voz y la guitarra de Orbison.
Gracias, Laura, por todo el avance de contenidos. Ya saben, estamos con ustedes durante las próximas 5 horas de radio en directo, hasta las 12, hasta las 11 en Canarias. Enseguida se pone al frente Federico Jiménez Los Santos. Y ahora, antes nada, en unos minutos, la información más cercana, noticias locales y regionales en el radio.